Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque se vivieron momentos tensos en la votación del Salón de la Fama. David Faitelson de nueva cuenta dio de qué hablar tras disculparse con José Ramón Fernández. Aunque después de esto fue encarado por otro periodista en este evento. Les diremos todo lo que sucedió en la votación del Salón de la Fama en Pachuca. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Se tenía que decir y se dijo.
Porque se tenía que decir. ¿Qué clase de votación del Salón de la Fama 2026? Ardiente. No solamente por los investidos que del lado nacional entraron el turco Mohamed, Oribe Peralta, Nacho Flores, por parte de los internacionales Alessandro Del Piero, Thierry Henry, Davor Šuker, no solamente por eso, sino por la clase de invitados que acudieron aquí a Pachuca, al Salón de la Fama, uno en especial, uno que le habían extendido la invitación constantemente y se había negado, hasta que vino en esta 2026, José Ramón Fernández, el maestro, el decano del periodismo deportivo en México. Accedió a venir a la votación acompañado de sus dos hijos, Juan Pablo y José, que trabaja en Grupo Pachuca. Y en el contexto de este enfrentamiento que mantiene con David Faitelson a través de acusaciones que hizo el periodista de TUDN contra el decano de ESPN. Hoy se vieron de frente. Empezó la votación, estuvieron sentados juntos. En algún momento Toño Moreno, el director del Salón de la Fama, le pidió a José Ramón que se levantara para dar unas palabras y recibir un reconocimiento. Estuvo también Alfredo Domínguez Muro y Raúl Orbañanos, tres personajes que estuvieron en su momento en conflicto también dentro de los medios de comunicación. Y después le pidió a David Faitelson que se levantara para poderle dar un reconocimiento a Raúl Orbañanos. Se levantó el comunicador de Televisa, se lo entregó a Raúl Orbañanos y aprovechó el micrófono. Con José Ramón ya sentado, en cuanto nombraron a Faitelson, se sentó José Ramón para ofrecerle disculpas, unas disculpas muy sinceras. Dijo Faitelson que se había equivocado, que se iba a ir con eso, iba a vivir con eso el resto de su vida, pero que se había equivocado. Sentidas, todo mundo, los que estábamos en este salón, lo interpretamos así. El tema fue que después de que le da la mano, efectivamente le da la mano, no cruza mayor palabra, pero Faitelson se disculpa después. Odín Ciani, quien es uno de los acompañantes de José Ramón Fernández de estos últimos años, pidió micrófono. Toño Moreno pensó que era para que hiciera una aclaración del salón, pero fue para recriminarle a David Faitelson que no exigiera más disculpas, que dejara de atacar a una persona de 80 años, que dejara ya de disculparse por tantas veces. A lo que Faitelson, que estaba sentado ya en las gradas, pues solamente puso cara roja con la mano en la barbilla. Y un momento muy tenso. Se equivocó Odín Ciani porque no era momento para reclamarle. Quiso llevar el reflector hacia el propio Odín Ciani. No para José Ramón, no para los hijos, no para David Faitelson. Vaya clase de votación en este Salón de la Fama 2026. Las disculpas están puestas, pero el momento de tensión, el momento de pena ajena, lo puso Odín Ciani, que se equivocó al recriminarle a David Faitelson en frente de todos. Y se dijo.
Bueno, muchas gracias. También quiero extender la mano a mi maestro. Pueden haber pasado muchas cosas, pero yo soy un hombre agradecido y siempre lo voy a hacer. Y públicamente, si en algún momento me equivoqué, le suplico a los maestros una cuestión entre José Ramón y yo.
Por favor,
Adelante, David. Por
favor,
Si en algún momento me equivoqué, José Ramón, yo de todo corazón, porque muchos años estuvimos juntos y en realidad usted fue como un padre para mí. Y yo le veo a los ojos y me equivoqué. Y espero que, y le agradezco mucho a Toño y a la gente de, a Jesús, que me haya dado esta oportunidad. Yo no la pedí, no estaba nada preparado. Pero yo creo que en la vida siempre hay que plantarse y dar la cara, y yo me equivoqué. Y bueno, nada, tendré que vivir con eso. Y yo siempre trato, porque usted me conoce bien, fue un padre para mí. Estuve mucho tiempo juntos, en las buenas y en las malas. Pasamos muchas batallas juntos. Y al final del día creo que yo me quedo siempre con la parte positiva de las personas. Le ofrezco una disculpa a José Ramón si en algún momento lo ofendí. Usted es mi maestro. Gran parte de lo que soy hoy se lo debo a usted, mi familia también, y absolutamente nada. Le ofrezco una disculpa.
¡Oli, oli! ¡Qué gusto! Vámonos ya por los de jabalí, papá. Vámonos.
¿Va a haber jabalí?
Miguel Ángel Luis Castillo, Carlos Ponce, Luis Felipe Enrique Veas. Aquí comienza el show de la Octava Sports. Hay tanto que platicar. Tanto que platicar. Liguilla, con CACAF. N cantidad de temas. Pero pues hoy sucedió algo que como tú lo dijiste en la editorial, Charlie, saludo con mucho gusto, Luis.
Hola.
Pues marca la agenda. Yo sé que a mucha gente no le gusta y van a decir, hablen de la cancha, hablen tal. Pero hoy lo que vivimos fue algo que ocurre
pocas veces.
Una en millones, sí. Además por el contexto, ¿no?
A ver, de entrada ya lo platicarán, lo decía Carlos Ponce, buenas tardes. O sea, este momento es trascendental más que la carrera de muchos futbolistas que hoy son comentaristas, ¿no? Que tuvieron un ascenso por ahí, que juegan en las leyendas. O sea, en 5 minutos la trascendencia de esto, de periodistas que hacen periodismo, tuvo más trascendencia que muchas carreras de futbolistas de 10 años, ¿eh? Que hoy están refugiados en los micrófonos porque son incapaces de dirigir, ¿no? O sea, ese es el punto. Ahí está para los que debaten, y lo decíamos en Reacción en Cadena, los que debaten de la trascendencia de José Ramón Fernández, o lo ponen en duda, hoy quedó claro que es el Dios Padre es del, mira, periodismo deportivo en México, ¿no?
¿Sabes qué, Charlie? Yo vi que Toño Moreno tuvo la habilidad, porque yo se lo decía a Luis también en Reacción en Cadena. Toño ha sido un gran embajador y un gran gestor de egos y de
problemas. Él es el que invita a José Ramón.
Y de problemas incluso corporativos huge. Uh-huh. Y lo que hoy sabe es, José Ramón se va a retirar terminando el Mundial. No lo han oficializado, pero es prácticamente un hecho. Y se va, en términos profesionales y laborales, para muchísimos, bueno, no para muchísimos, el que no lo diga, el que no lo reconozca, no sé en qué mundo viva, pues del genio, del hombre más importante de la industria del periodismo deportivo,
sí,
y de la industria deportiva de México. Y entonces, pues claro que hoy por hoy David ocupa uno de los roles también más importantes de este fútbol, sí, mexicano.
Sí.
Y que estén así separados para lo que fue, pues Toño tuvo a bien, porque lo ha estado viviendo con Cristian Martinoli, tú estuviste ahí, Luis. O sea, y es como, ¿por qué en esta etapa final no pueden reconciliarse? Y
pero sí, que se reconciliaron.
No, claro. Y por eso se dio lo que hoy se dio.
Ah, sí, sí, sí.
Más allá de lo de Odín, que creo que es...
Pero es que el problema es que no es más allá. El problema es que Odín echó a perder todo. Odín fue el que le puso... Bueno, Odín y Álvaro Morales, que tampoco lo mencionamos. Porque Álvaro, cuando ofrece las disculpas a David, desde atrás de una de las sillas del auditorio donde votamos por los investidos...
Le dijiste cocainómano.
Le llamó de nuevo la acusación que hizo.
Una cosa es parte de una plaza. Hoy estuvimos en una plaza pública, ¿no? En donde también hubieran sido muchos hipócritas el no expresar, ¿no? Expresar su opinión. ¿Se pueden exceder? Sí. Porque hoy, y si lo llevamos así, el show era José Ramón Faitelson. Y muchos se quisieron trepar en el momento. Respetable o no respetable, pero ese era el show, ¿no?
Pero no respetable.
Porque cada quien, pero que Álvaro, que él sí ha convivido, ¿no? Que tiene algo, Álvaro, una diferencia sobre todos nosotros tres, por ejemplo, pero él sí estuvo adentro, ¿no?
Claro, en
él
la última sí sabe, etapa, entre ellos sí.
Entre los 15 años, él estuvo ahí adentro y sabe que... Por eso se puede dar esta licencia de opinar de esa manera tan dura, para burda a muchos, pero sí, porque todos los demás lo hemos visto desde afuera del ruedo. Él estuvo en el ruedo metido con ellos, ¿no? Al final creo que sí le da una licencia. Por ejemplo, lo de Odín, yo también. Ya había quedado ahí, ¿no? Había... quedado ahí, se dieron la mano, no sabemos si vaya a haber reconciliación o
porque
no.
Incluso
pero vino un ofrecimiento de disculpa.
Porque Toño antecede todo esto, también juntando a Raúl y a José Ramón, sí, porque sí. Los dos acaban de publicar su libro.
Y a Domínguez Muro.
Y a Domínguez Muro, ¿no?
Que ahí mi Domínguez Muro le ganó el ego, ¿no?
Sí.
Otra vez cuando le dice, no me, o sea, como reclama, un reclamo público a José Ramón de que no lo incluyó en esa lista de personajes, ¿no? Entonces incluyó a Raúl, a Albert, evidentemente, y le dijo, eres muy celoso, el ego te gana, entonces...
Sí, cuando sí, el ego fue, ya se quería salir de ahí, sí. Pero es cuando pide Toño que venga David, y es donde Odín le dice a José Ramón,
vente para acá,
vente, o sea, para que no vayas a salir en esa misma foto, y ahí es cuando David dijo, a ver, esto no estaba, pero es el momento, y la... Y las palabras de David que ya escuchamos,
auténtico.
Bueno, sí, ya las escuchamos.
Sí.
Ahorita las escucharemos.
Ya las escuchamos. Venimos de la editorial.
Escuchando a David. Esas palabras son genuinas y es. No quiero exagerar, pero sí fue muy emotivo el momento.
Yo le decía en Reacción en Cadena, que lo acabamos de grabar, lo pueden escuchar aquí en la noche. Ahí es cuando te sale el asunto de. Todos se fueron a ver qué pasaba. Yo con la vista fui siguiendo a Faitelson. Y tenía la vista perdida analizando seguramente lo que había hecho, el ofrecimiento de disculpa con la mirada perdida en el horizonte en ese momento, seguramente haciendo una introspección. Es lo que yo capto a partir del David Faitelson después de ofrecer la disculpa.
Son esos momentos que no solo quieres dar la mano, quieres darle un abrazo.
Sí.
Vámonos a la parte humana.
Oigan, ya les pusieron el ejemplo, ¿eh? Ahí se los dejo con sus maestros.
No sé de qué habla este personaje, pero me pareció
sí, si el que se iba a madrear es a ti, ¿a nosotros qué, güey?
Pero ustedes son sus alumnos.
¿De quién? Oye, por cierto, no vinieron todos los votantes que acudían normalmente, ¿no?
Eso es lo que está peculiar. Yo creo que por el tema del tráfico.
Ah, claro.
Ahora, ese es un tema, pero para mí el tema trascendental, Charlie, queremos escuchar tu opinión.
Sí.
Porque justamente lo veníamos de grabar también con Luis.
Sí.
Para mí el tema más importante, antes de que sucediera todo esto, hoy Jesús Martínez mandó mensajes públicos ya, cuando creíamos que, ay, sí, hay tregua, pues de aquí al Mundial y ya después del Mundial vemos.
Sí.
Termina reconociendo que se vienen de los meses más complejos de negociaciones históricas del fútbol mexicano. Y le agradece a Mikel Arriola. Habla del G8.
Sí.
Pero pide que se venga dice... G18. G18, correcto. Pero caramba, para todos aquellos que decían, no, todo está tranquilo, light por el Mundial, no. Se viene de la conversación histórica de la nueva gobernanza del fútbol mexicano.
De acuerdo.
¿Qué piensas de eso?
Mira, tuve la oportunidad de hacer una entrevista con Armando Martínez hace un par de días, donde él justamente decía que esta parte de... Yo el concepto lo he llamado la democratización del fútbol. De las decisiones dentro de Federación Mexicana de Fútbol, porque ahora sí participan todos, los que se hayan postulado, ¿no? Bueno, como se hayan elegido, ¿no? Están todos. O sea, que hoy le tocó a unos,
todos, ¿no?
Sí, pero no pueden estar todos porque no son 18 lugares, o sea, hay un comité de 5 clubes, hay otro de 6, etcétera, los van a ir rotando, pero ya participan todos. O sea, es algo importante. Me gustó también lo que dijo Mikel Arriola, que justamente dijo, es un parteaguas en el fútbol mexicano, yo sí lo creo, hoy ya se acabó el argumento para los antiamericanistas para decir es que ahí está, está la ayuda, está la ayuda a la América, ahí está cuando se equivocan en el arbitraje.
Pero dejemos
tendría eso, que ser así.
El tema corporativo, el mensaje es que si hubo un ente, y a ver, no podemos, y que hoy el mismo Mikel lo dice, hoy los 18 votos van a contar, o sea, esta democratización que tú dices, sí. Entonces tú mismo caerías en una contradicción, porque quiero decir... ¿Qué quieres decir? Que no había democracia.
Eso es a lo que
el encaminar a la democratización al fútbol mexicano es que había un ente de poder, Televisa, nos guste o no, y ahí está la historia, no la podemos olvidar, que nada más que control, no, pero dejamos el arbitraje, que controlaba las decisiones, pues es importantes, parte de él, no,
doctor.
Pero es lo más importante, lo menos importante. Por ejemplo, los
es
derechos
parte de lo que se llena la boca de, Enrique Villas, no, cada pero, vez que gana la
pero
América.
No te centres en él, centrémonos en los puntos realmente importantes, los derechos de transmisión, la centralización hoy, el que Mikel haya dicho hoy los 18 votos van a contar. Es un gran mensaje para la industria, es una invitación para que, hoy son 17 dueños, porque sigue habiendo una multipropiedad. Ese 18 que va a entrar como player, lo están invitando a decir, Slim, te estás, Slim, te vas a sentar en la mesa en la que tu voto vale lo mismo que el de Puebla, que el de Atlante, Emilio Escalante, que el de tal. Somos socios y los votos están así. O sea, para mí hoy ese es el mensaje. Uno, que pide, porque reconoce el G8, reconoce Jesús Martínez eso y dice, queremos ser un G18, es una bandera blanca y me parece que es bueno.
Está bueno.
Y el punto dos de Mikel Arriola diciendo, los votos van a contar, es, yo coincido contigo, que hoy el fútbol mexicano se está encaminando a una democratización.
Bueno.
En el tema.
Pero empezaste con otro concepto. Empezaste diciendo que entonces antes no había esta democracia. Y ojo, no. Hay conceptos y hay palabras que son muy importantes, elegir las palabras adecuadas. Anteriormente, había una influencia muy importante de equipos como el América por parte de Televisa. Eso ha sido
Charlie,
siempre
Charlie,
influencia.
No, era control.
No quiere decir.
Era control, Charlie.
Es que entonces le vas a era dar control. La razón a Enrique Vélez y a los Atis de. Es no, que los títulos pero, del América no, son comprados.
Pero,
es que Televisa ver, movió los hilos del fútbol mexicano para hacer campeón al América.
No, pero no, no es no así. Caigamos, pero no caigamos doctor. En eso.
Hoy hay entes más importantes
que
ya están a la par de Televisa.
¿Tú crees que sí?
Pero hoy, antes no había.
A ver, nada más. Por supuesto que el control, ¿quién ponía presidentes? ¿De dónde vino John?
Sí.
¿De dónde vino Decio?
De acuerdo.
¿De dónde vino Justino?
¿Quién consiguió los mundiales? Oye, acaba de morir Alejandro Murillo Azcárraga, un manejador de Televisa por años del fútbol mexicano. Pero ojo, ¿por qué lo manejaban? Porque no había nadie más que se pusiera como un Chucho Martínez o Grupo Pachuca, como un Atlético de Madrid con el San Luis, como un Monterrey, un Tigres, un FEMSA, un Cemex, un Cruz Azul, que ya tiene una autoridad mayor, un Toluca con todo el apoyo de la cervecera. Hoy sí hay entonces, más que se pueden parar en la mesa y decirle,
fíjate,
el voto
sencillo,
va por aquí.
Charlie, y no es de conceptos, es si nos estamos encaminando a la democratización es que no la había.
Sí, estoy diciendo que sí.
No había un control de y no se dice y no pasa nada.
Pero
como
ojo.
Había el control de Televisa en el fútbol. O sea, pero no te quedes con lo de veas.
Es que estás alimentando estas
teorías
de la conspiración.
No es teoría de la conspiración. ¿Había un control, de Televisa, sí o no?
Para mí sí.
¿Para ti?
No
había control.
No.
¿Otra vez?
Es que decir control de Televisa es decir que los títulos de la América no vale.
Pero yo no hablo de los títulos.
Hablo
de la gobernanza.
Cada vez que referimos a que América es el equipo más ganador del fútbol mexicano, ¿tú a qué haces referencia?
Okay, ¿de quién es el balón para mí?
Pero si caemos en eso.
Yo hablo de gobernanza, el control.
No. Yo te estoy preguntando
de decir, ¿quién es el técnico que va?
Yo te estoy preguntando del control del fútbol mexicano, no es igual a los títulos del América.
Charlie, mira, ahí te
separemos lo de la narrativa que trae Enrique Beas de los títulos. ¿Quién controlaba el fútbol mexicano, Charlie? No el arbitraje, ¿quién?
Televisa tuvo el control mucho tiempo, pero ojo.
Ahí está.
Hoy nos
estamos encaminando a eso.
Ya estamos hablando
justamente.
De
yo por eso creo y coincido con Carlos de que pero se están encaminando.
No
te vayas.
Te voy a dar un ejemplo.
Te voy a dar un ejemplo.
¿Sabes en la penúltima reunión, fuente fidedigna,
espérame. La fuente de los ciberes. Uno de los grandes presidentes de la Federación Mexicana de Fútbol y que no lo hemos juzgado así es Alberto de la Torre, ahora que recientemente murió el señor Murillo.
¿Le dieron un reconocimiento?
Sí, claro. No, también Alberto de la Torre, cuando se da cuenta de que estaban las grillas entre los primos, porque es una realidad tampoco, hay que conocer la historia, no solamente hay una pugna histórica entre los primos, uno ya falleció tristemente. Alberto Manoveto de la Torre se da cuenta que la única forma de quitarle el poder Alejandro Murillo, Televisa, era como creando el comité de dueños. Y él crea el comité de dueños y es cuando logra sentar a los dueños que estamos hablando de 24 años después, no se ponen todavía de acuerdo. Porque hay muchos, como diría José Rafael, muchos egos.
Egos. Hoy fue un día de egos.
Muchos egos.
Yo te voy a platicar otra.
la última discusión fuerte que hubo en una asamblea de dueños, a Mauri, un poquito en esta etapa de aprendizaje, se dejó ir contra un par de ellos y el que calmó la situación fue Emilio Azcárraga Gallán. Emilio Azcárraga Gallán cumple históricamente con ese rol hegemónico que se entienda de ser la última palabra, de ser el último filtro,
Tienes un argumento. Yo sí creo que Emilio Azcárraga Gallán es una de las figuras influyentes del fútbol, de la historia del fútbol mexicano y de la época moderna en especial.
Para bien y para mal.
El problema es que si le damos una entrada que hoy es por ahí, entonces automáticamente va a tener la justificación ya histórica para decir.
Te lo dice José Ramón.
Entonces ha sido
¿Por qué Mikel Arriola? ¿Por qué Mikel
Arriola? José Ramón Fernández creó el mito del antiamericanismo para justificar las derrotas de sus Pumas y de Chivas. Claro. O sea, entonces América nunca ha sido mejor que los demás equipos.
A ver,
nunca.
Es que hoy no.
Es por el poder de Televisa.
Hoy me parece que estás desviando el tema al tema cancha.
¿Por qué Mikel lo hace José Ramón? Y mira, qué bueno que está José Ramón aquí. Jesús y José Ramón.
Fíjate, te voy a.
Padre del antiamericanismo.
No puedes quedar con esa visión. Tú lo tuviste como columnista y no solamente es antiamericanista. El caso de los cachirules.
No era porque fue el maestro.
Entonces, ahí está. Punto. Entonces,
él sabe quién es el poder hegemónico. ¿Por qué lo vivió?
Él lo vivió.
Lo vivió de primera mano.
Pero de verdad no crees que ese discurso ya se gastó.
No.
¿No crees que ese discurso
porque
fue
vuelvo a lo mismo? Vuelvo a lo mismo.
Antes de Mikel, ¿quién fue el presidente?
A ver, ¿quién es
Juan Carlos Rodríguez. Antes de Juan Carlos Rodríguez, ¿quién fue?
¿Quién es el
presidente? John de Luisa. Antes de John de Luisa, ¿quién fue?
Decio.
Antes de Decio, ¿quién fue? ¿De dónde vienen todos?
Sí pasaron por un tema de Televisa, por supuesto. Entonces, que hay un control.
Yo,
pero automáticamente
está,
eso es
el tema.
Yo nada más quiero decir algo.
Deja el tema del árbitro.
La grandeza de la América está construida gracias
nadie
al poder.
Hoy yo no hablo de la América.
Nadie habla de la grandeza.
Sí.
De la América. Pero escúchalo.
Yo no estoy hablando de la América.
Que no sea sórdida esta conversación. No estamos hablando de la América. Estamos hablando del fútbol mexicano.
No.
Y te digo una cosa. Y eso se lo recomiendo. Hay otro libro de José Ramón Fernández, el primero, Fútbol Mexicano, un juego sucio, donde hablan cómo Televisa operaba con los gobernadores en los 80 y en los 90 para poder manejar los votos en la Federación Mexicana de Fútbol. Y ahí está otro gran periodista, Miguel Ángel Ramírez de La Jornada. En muchos años La Jornada también documentó eso. Y ahí están, o sea, no es que hoy no lo inventemos es porque se dio, fue un hecho y que hoy, afortunadamente, está cambiando.
Ya nos vamos.
Y ya está Nacho esperando.
Nacho,
adelante con Nacho Fantasma. Vámonos a los tacos, ¿no?
Vamos.
La Fantasmagórica.
Mi Luis, mi Charlie Ponce, estamos en el otro lado, ya estamos nosotros en la Universidad del Fútbol. Y bueno, pues para comentar lo que es tendencia en las redes, ¿no? El momento para muchos muy complicado, muchos dicen es un poquito de teatro. Tome usted la decisión que usted prefiera, el video está ahí. De repente, Toño Moreno le pide unas palabras a José Ramón Fernández, llamó a Raúl Orbañanos para que le entregara también un premio de Cide María, y cuando poco lo esperaban, le dio el micrófono a David Faitelson. No hace falta que le digamos todo lo que estuvo en redes la semana pasada en torno a lo que escribió José Ramón en el libro El Protagonista, lo que le había dicho antes David. Entonces era un momento complicado, era como los shows de Señorita Laura, ¿qué va a pasar? Y David, para sorpresa de muchos, se dirigió a José Ramón, le ofreció disculpas. De repente intervino ahí Álvaro Morales, le dijo, oye, le dijiste, si fuese personal. Y le ofreció disculpas que parecían sinceras. Y José Ramón aceptó darse la mano. No sé qué piense usted al respecto de estos dos personajes. Algunos son un poquito como el América, o los odias o los amas, pero para bien o para mal son figuras de la industria. José Ramón, por sobre todas las cosas, por todo lo que significó para el periodismo en México desde el siglo pasado. David era el alumno más avanzado de su escuela. Y ese momento, de repente cimbró, llenó de un silencio sepulcral al auditorio donde se celebraba la votación. Y de repente apareció este personaje que está aquí. Odín, estamos en vivo. Odín, ya más frío.
Sí.
En lo que se vivió fue un momento sumamente complicado.
Incómodo.
Ahora, ¿cómo lo ves tú ya? Cuando se respira, ¿en qué se equivocaron? ¿En qué no se equivocaron? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo sentiste?
Mira, yo pienso, David vive diciendo que José Ramón es su padre, es su maestro, y después dice sandeces y cosas que han demeritado la carrera de José Ramón, ese gran legado por más de 53 años de historia. Me parece que David se ha equivocado. David habló muy mal de Televisa y del señor Azcárraga y de la América, y hoy cambió su discurso, y es muy respetable. Lo que no puedes es demeritar a un hombre de 80 años, a una persona de la tercera edad, que lo ayudó, que lo hizo crecer. Yo hice el trabajo de Fighters por muchos años, haciendo el color, siempre viviendo abajo de los escalones, que él brillara. Y los últimos años han sido muy difíciles con David. Entonces, hoy David aprovechó un escenario que no era para esto, era un escenario en donde vamos a inmortalizar a los hombres más importantes del fútbol, y la prensa estamos unidos para eso. Y David aprovechó el momento enfrente de las cámaras para su actuación, llegar y decirle, perdóneme.
Pero es una actuación, ¿no sientes que era el momento, era un momento inadecuado para cuando tú tomaste el micrófono y le dijiste?
Primero David debió haber buscado un momento a solas con José Ramón y ir a pedir una disculpa, no hacerlo público. Ir al estacionamiento y decirle, señor Fernández, me he equivocado, discúlpeme, lo mismo que dijo, pero a solas. Ahora, ¿qué iba a esperar? Que yo me esperara salir al estacionamiento a decirle a David, ya, bájale, ¿qué te pasa? No, escogí el mismo escenario. Por supuesto que lo que yo hice no era el escenario. Yo me equivoqué en haberlo hecho en ese escenario, pero él lo hizo en el mismo escenario. José Ramón tiene 80 años, ya no se iba a defender. José Ramón lo único que hizo fue estirar la mano sin querer estirar la mano. Yo toqué la mano después de José Ramón helada, fría, un momento incómodo. José Ramón no sabía que... Para todo. Y José Ramón no sabía que iba a venir Faitelson y que no iba a hacerlo en ese momento. Por eso lo hice yo en ese momento, fantasma. Yo jamás en la vida me vas a ver meterme en conflictos como este. Y si no hay quien defienda a José Ramón, lo voy a defender yo. Y no nada más a José Ramón, a una persona de 80 años, a la cual yo le debo muchas cosas y David le debe muchas cosas.
Entonces, para Adin Ciani, ya respirando de la comida... No se excedió, también necesitaba sacar lo que tenía.
Sin duda yo quería también decirle a David sus cosas, decirle que se ha equivocado. No era el escenario, pero fue el mismo escenario en el que él lo hizo. Yo ya quiero cerrar este capítulo, te lo digo honestamente, fantasma. Ojalá, como se lo dije a David, no puedes vivir la vida pidiendo perdón. El pedir perdón es un sentimiento hermoso, pedir perdón, pero cuando uno vive pidiendo perdón, es que vives equivocado.
Pero yo te digo algo, personal, los conozco, somos parte de la industria de hace muchos años, sí. Para bien, para mal, nos mentamos la madre, sí. Y de todo. Mira, dentro de todo, es que espero que este sea el último capítulo.
Yo espero que sea el último capítulo. Yo no quiero tener problemas con David, y me refiero en el tema personal. Somos colegas de trabajo, trabajamos muchos años juntos. David, yo te respeto. Yo lo único que te pido es respeto, respeta lo que yo hice en mi carrera contigo y respeta a José Ramón. No busques escenarios para que nos sigan, para que seamos tendencias. Hagámoslo de frente, de amigos. Acércate y dile, señor Fernández, discúlpame. Y no lo repitas jamás. Yo te prometo no volverlo a hacer mientras tú respetes mi legado, mi trabajo, el de José Ramón, el de tus compañeros de trabajo. Eso es lo único que yo te pido, ¿vale?
Las palabras de... Odín Ciani, amigos de La Octava, usted tendrá la mejor interpretación a las palabras, quién se equivocó, quién falló, pero esto consternó o conmocionó a la industria hoy en la votación del Salón de la Fama, mi querido Luis, mi querido Charlie, mi querido Quique.
La ceremonia de votación del Salón de la Fama 2026 contó con momentos tensos esta mañana en Pachuca, Hidalgo. David Faitelson aprovechó el espacio público para disculparse con José Ramón Fernández en medio de las recientes controversias en las que sus nombres han estado involucrados. Faitelson se mostró sensible en este momento y por ello se disculpó con el personaje al que llamó su maestro. Pero esto no fue todo. Su excompañero Odín Ciani decidió volverle a recriminar situaciones laborales del pasado pidiéndole que respete a los demás periodistas. La votación del Salón de la Fama 2026 estuvo marcada por estos momentos tensos entre los votantes en Pachuca, Hidalgo.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Habla Jesús Martínez, presidente Grupo Pachuca.
Increíble, increíble, porque la verdad, después de llegar a 15 años y seguir con esa credibilidad, como ustedes han visto, que voten los periodistas, tanto nacionales como ahora internacionales, que también se ha sumado la parte africana, ¿sí? Eso me da mucho orgullo, que haya esa transparencia. A agradecerles también al Comité de Honor, que son los que fijan las políticas, ¿verdad? Que también lleva 15 años con nosotros, esos empresarios ejemplares, ¿verdad? Que ustedes lo conocen, como don Agustín Urita, Ángel Alverde, Ángel Lozada, ese José Antonio Torre, Decio de María. Entonces, la verdad, fue una votación, es otra gran generación, ¿no? Como la del año pasado, también esta es una gran generación. Estoy muy contento por Pichaco, que lo quiero mucho, ¿verdad? Yo quería que Gabriel Caballero, pero todavía no ha alcanzado los votos, pero ojalá que el próximo año Gaby también está dentro. Pero bueno, aunque ustedes ven la transparencia con lo que se ha manejado y por eso este proyecto dura tanto.
Jesús, se mencionó durante la ceremonia un tema de un G18 del fútbol.
Así es.
¿Cómo es esta iniciativa? ¿Qué nos podrían
contar? No, la iniciativa lo dijo ya Mikel, ¿no? Nosotros estábamos antes con un G8, que ustedes saben quiénes son, los equipos que lo manejan, ¿verdad? Y afortunadamente ahora, con todo este apoyo de todos los demás equipos, realmente nosotros queremos que haya un G18, que es lo que son los 18 equipos. Y ya con este proyecto de gobernanza, pues los 18 van a estar inmiscuidos en los comités y en las autorizaciones, y que haya más transparencia, y que Mikel ha hecho un gran trabajo con toda su gente para poder seguir adelante.
Presidente, en este sentido...
Así es, reunificar y que haya una nueva gobernanza y que haya una nueva transparencia, ¿verdad? Para poder seguir adelante.
Presidente, en este sentido, buscando, sabemos, ¿no?, que se busca el tema de la multipropiedad, de erradicarla, ¿qué va a pasar con el León?
Mi palabra, siempre ha sido mi palabra, Jesús Martínez Patiño no va a tener una sola acción de León, ¿verdad? Y Jesús Martínez Murguía va a tener acciones, él en lo personal, y va a ser minoritario. Tenemos que vender el control como lo prometimos, que es lo más importante en un negocio, cuando tú vendes el control del negocio, porque pues automáticamente ya no es presidente del consejo, automáticamente las decisiones ya las toma la mayoría, y así es como lo prometimos, y vamos y estamos trabajando para llegar a ese objetivo.
Ya sobre el tema futbolístico, bueno, un buen torneo de Tuzos.
Sí, gracias, un buen torneo de Tuzos, y esperamos que sea un gran partido. Vamos contra Toluca, que es un gran rival, es el bicampeón, y grandes amigos también en lo personal.
Gracias, Jesús. Gracias, presidente.
Muy bueno, Esteban. Anda.
Habla Armando Martínez, presidente Club Pachuca.
Pero manches, no, ahorita tengo que pensar en la liguilla, como dices tú. Me tocó bailar con la más fea, pues imagínate, Toluca, el bicampeón, es un gran equipo, está jugando muy bien, tiene mucha profundidad y además conocen perfectamente bien el estilo de su entrenador, ¿no? Y un gran entrenador, y digo, estamos preparándonos para eso, pero con mucha ilusión también de que el equipo hizo un gran torneo. Estos últimos dos partidos no fueron lo que esperábamos, pero pues ya estamos pensando en el juego del próximo domingo. Y ahí, junto con el entrenador, prepararlo bien para hacer una gran liguilla, ¿no?
¿Cómo sentiste al grupo, al cuerpo técnico, después de concretarse ya el pase, de conocer?
No, bueno, el pase lo teníamos desde antes, ¿no? Pero sí tenemos ahí alguna amargura porque queríamos quedar en segundo lugar, ¿no? Entonces no se dio en el último partido que tuvimos en nuestra casa. Los errores cuestan, ¿no? Y ahí se vio, lo platicamos todos en el vestidor, que no puede volver a pasar eso, porque en una liguilla te deja fuera, ¿no? Entonces, esperemos que sirva la lección y tener una gran liguilla, ¿no?
¿Y a la afición qué decirle?
A la afición que me encantó, que estuvimos lleno el estadio, pues estuvo ahí toda la afición, que le tenga fe al equipo, que nos siga apoyando, que siempre todo lo que hacemos lo estamos pensando en ellos, que los esperamos de este domingo en 8, porque así va a ser ahora el formato, y bueno, que los necesitamos, como siempre, ¿no? Todo lo hacemos en base a eso, ¿no?
Por último, ¿podría ser una ventaja o desventaja que Toluca juega media semana y también la suspensión de Rendón probablemente?
Nosotros así jugamos la Sudamericana y hemos jugado todas las Conca Champions. Yo fui uno de los precursores en la liga para que no se tuvieran que jugar antes de 48 horas los partidos. A mí me tocó jugar antes de 48 horas unos cuartos de final y una semifinal de la Conca Champions. Casi avanzamos a semifinal también en aquella ocasión. En el último minuto nos eliminaron. Y ahora la liga muy bien. Por eso los cuartos de final se van a jugar semana a semana. Uno nunca sabe para quién trabaja, ¿va? Pero uno trabaja para el fútbol mexicano y quiere que crezca la industria. Va a tener el Toluca la oportunidad de jugar entre semanas sin ningún problema y luego jugar el fin de semana, ¿no? Entonces no le veo ahí ninguna ventaja que podamos tener.
El torneo se le apoyó en todo. Me encanta el Vasco, me encanta el director técnico y me encanta el proyecto con Rafa Márquez a futuro también. Que Rafa esté ahorita apoyando al Vasco y que luego reciba la selección. Tengo mucha fe en los jugadores mexicanos, nosotros siempre lo hemos tenido, trabajamos, imagínate, para ello. Y tengo mucha fe en la afición también, que vamos a hacer ese jugador número 12 que necesitamos. Y también, ¿por qué no? La altura, el calor y todo eso también le tengo fe, ¿no? Entonces hay que tener, yo creo mucho en la ley de la atracción, pues hay que pensar en que le va a ir bien a la selección, ¿no? Todos los mexicanos, y estoy seguro que así va a ser.
Esto de que Rafa tome la estafeta, ¿se puede hablar entonces que es el mejor proyecto de continuidad que hemos vivido en los tiempos recientes?
Si no es que el único que hemos tenido, ¿no? Tan bien planeado, yo creo que es el único que hemos tenido. Entonces, nosotros también estuvimos de acuerdo y desde el principio lo propusimos así. Y nos encanta la idea, ¿no? Ahorita hacen una mancuerna buenísima, yo creo, el Vasco y Rafa. Y luego Rafa también tendrá que allegarse todo su cuerpo técnico y todo, y darle con continuidad a todo lo que ha hecho el Vasco, ¿no?
¿Cómo están, amigos de La Octava Sports? Acá seguimos, ya vamos rumbo al jabalí. Nacho se nos adelantó desde hace tiempo, desde hace rato, quería estar en la mesa de las fantasmagóricas. Luis Castillo se fue con Cristian Moya, yo vengo aquí con el buen Charlie Ponce de León.
Saludos.
Vamos con ya el tema de fútbol cancha, Charlie, que están listos los horarios. Será sábado el partido de Tigres Guadalajara a las 7 de la noche, a las 9 de la noche Cruz Azul Atlas, Atlas Cruz Azul en el Jalisco. La buena noticia es que Cruz Azul también el partido de vuelta lo va a poder jugar en el Estadio Banorte, en el Estadio Azteca. El domingo se juega el América Pumas a las 5 de la tarde en el Estadio Azteca. Y después el partido de Pachuca, bueno, Toluca recibiendo al equipo de Pachuca. Y las vueltas, hay que recordar que los cuartos de final van a ser fin de semana y fin de semana. ¿Por qué? Porque mañana juega Tigres en Nashville, porque el miércoles juega Toluca en Los Ángeles contra el LAFC. Se juegan los partidos de vuelta y ya luego también, evidentemente, las semifinales, ahí sí ya es a mitad de semana, fin de semana, la final mitad de semana, fin de semana, y luego viene la final de la CONCACAF. Es decir, si Toluca llega a jugar las dos finales o el equipo de Tigres, a partir de ahora, porque vienen de semana doble, serían 5 semanas consecutivas jugando, 6 semanas por los cuartos de final consecutivas, miércoles, domingo, miércoles, fin de semana. Pero bueno, Charlie, un poquito de lo que sucedió ya en esta parte cerrar del torneo. ¿Considera realmente justo el liderato de Pumas? Una sola derrota, aprovecha la expulsión temprana de Pachuca, pero como que lo dejábamos en un segundo plano, de que veíamos al Guadalajara meterle 5 al Puebla, meterle 5 al equipo de León, 3 a Santos, y resulta que hasta más goles tiene Pumas que Chivas.
Dejábamos, Kimo Sabi, el único que creía realmente que Chivas iba a ser favorito a la liguilla, era este señor, Enrique Beas, que sigue apostando porque el Guadalajara pueda ser campeón desde hace muchas semanas en este mismo espacio, en este mismo espacio de Octavo Sports. Dijimos que Pumas era el gran favorito para llevarse el título porque no va a tener seleccionados, porque no tiene la doble competencia de la CONCACAF y porque Efraín Juárez, aunque sigue siendo un técnico vulgar, de formas muy prosaicas que no son propias de la universidad, es un gran técnico en la cancha. Y entendieron muy bien su sistema. Pumas va a ser campeón porque le va a ganar al América en cuartos. Tigres va a dar cuenta del rebaño sagrado. Cruz Azul le va a ganar al Atlas. Y Pachuca, aunque diga Armando Martínez que le tocó bailar con la más fea, Pachuca va a aprovechar que Toluca está centrado en la competencia de la CONCACAF para avanzar. Y bueno, pues ya dentro de esta liguilla hay más cosas que se mueven del tema fútbol. Ya podremos dar cuenta en otros espacios del Tato Noriega, que ya se va de Monterrey. Ya lo hizo oficial el conjunto regiomontano. Aquí se los habíamos avisado ya desde hace varias semanas. Y el Atlante, que ya fue presentado oficialmente como refuerzo de TV Azteca, que va a jugar los viernes a las 9 de la noche. Viene una liguilla chula, linda, en donde Chivas pintaba para ser el mejor equipo del Clausura 26, pero el favorito es Pumas y va a ser campeón universidad. Ya veremos.
Ahora sí, como tú dices, ya veremos, paso a paso. Hay otro tema que va a la pregunta derecha también para Charlie. Porque América falla un penal, América termina metiéndose sobre la hora, octavo lugar. No me acuerdo cómo era la analogía cuando arrancó el torneo, que cuando un águila va al norte, a un monte, se quita una pluma y luego otra pluma y no sé qué tanta madre. La realidad es que yo ya no sé si ese envión que trae América por vencer a Toluca, por vencer también al equipo de León, esta derrota con Atlas, que es durísima. Hay un suceso que hay que considerar. ¿Por qué? Porque se ponen a festejar y se ponen a celebrar en el famoso palco VIP del Estadio Azteca y ocupan la palabra homofóbica. El que no brinca es un Chiva, P-U-T-O. El que no brinque es un Chiva, P-U-T-O. Y ahí se juntaron los americanistas y los atlistas. De nueva cuenta, el Estadio Azteca en la mira, Charlie. Tendría que ser vetado el Estadio Azteca por ese grito homofóbico de nueva cuenta entre esos aficionados, ¿no?
Es increíble cómo la opinión de un periodista que me ha tocado ver cómo forja su carrera. Estoy orgulloso de lo que ha logrado ser Enrique Beas. De repente puede dar un tumbo tan absurdo como lo que está reclamando. Es lógico que americanistas y atlistas se unan para mofarse, burlarse de las Chivas. Es lógico. No apruebo la palabra, pero es el grito tradicional. No tiene nada que ver el Estadio Azteca, no tiene nada que ver una sanción, ni mucho menos. Enrique Beas está tratando de encontrarle algo malo a una zona que, por cierto, con Cruz Azul, con América también, fue maravillosa ver cómo saludaban a los jugadores que iban rumbo a la cancha. Es una tremenda zona. Está carísimo. El boleto, me decían que contra América estaba ya arriba de los 15,000 pesos en esa zona. Una locura. Pero qué bueno que el Estadio Azteca, por lo menos el Estadio Azteca, tiene este acceso para todos los que son fans de los equipos, los que tienen ídolos en la cancha, que puedan interactuar con ellos. Lo que está pidiendo Enrique Beas, pues está velado, está pasado por esta venda rojiblanca que tiene en los ojos. Algún día, espero que algún día entre la madurez crítica en Enrique Beas y deje de pensar con el corazón chivarmano.
O sea, ¿estás normalizando entonces?
No, dije que la palabra está mal.
Pues ese es
el tema. No van a castigar al Estadio Azteca, no lo van a castigar.
Pero es que otra vez se da ahí en esa misma zona.
Bueno, está bien. ¿No? Vamos mejor a una pausa porque esto ya se volvió un cachondeo total por parte de Enrique Beas.
O pulso de la liga.
Pulso de la liga.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Compañeros, ¿cómo les va? Fuerte abrazo, un gusto saludarlos desde las instalaciones de TV Azteca. La televisora de la Jusco anunció su alianza con los Potros de Hierro del Atlante de cara a lo que será la próxima temporada, porque es una realidad. El equipo del pueblo vuelve a la primera división a partir de la apertura 2026, y en ese sentido hay muchas situaciones a destacar. Tuvimos conferencia de prensa con el dueño, el presidente de este equipo, don Emilio Escalante, quien habló al respecto de lo que será el regreso del equipo del pueblo a la primera división. En primera instancia, regresarán a jugar los viernes por la noche. 9:00 p.m. serán los partidos del Atlante como local en el Estadio Azteca. Así que el pueblo azulgrana podrá vivir grandes partidos en el viernes botanero y también, evidentemente, en el Coloso de Santa Úrsula, si es que asisten al estadio. Por otra parte, hay situaciones a destacar. El equipo del pueblo, para regresar al máximo circuito del fútbol mexicano, necesita perfiles azulgranas, perfiles atlantistas, y es por eso que ya se pone en búsqueda del entrenador, que desde ahora podemos ir mencionando que quien lleva la delantera en los perfiles que han buscado es Miguel El Piojo Herrera, quien podría tomar ese puesto de director técnico para lo que será el regreso a primera división. Por otra parte, pero Emilio Escalante habló acerca del regreso de los Potros de Hierro a la primera división, así que escuchemos las declaraciones del presidente de los Potros. Aquí estamos con las entrevistas especiales con don Emilio Escalante. Don Emilio, felicidades, su Atlante regresa a primera división. Usted lo ha vivido, lo ha sufrido también en la Liga de Expansión, y ahora, después de mucho tiempo, el Atlante, con justa razón, está en el máximo circuito.
Sí, gracias, gracias a Dios se nos da. Hoy regresamos a Liga MX, al mayor circuito del fútbol mexicano, y muy contentos, ¿no? Como lo dijimos en la conferencia. También comprometidos, porque es un brinco muy, muy grande el que se tiene que dar de expansión a, y así lo tenemos que entender, a la Liga MX. Entonces, comprometidos y a trabajar, ¿no? Ayer, como lo dije, ayer ya se quedó para nosotros atrás la Liga de Expansión, a la cual agradecemos a toda la liga y a los clubes, pero hoy tenemos que pensar ya en MX.
Usted lo dijo, se está buscando gente atlantista, gente que sepa qué significa este equipo, y en ese sentido, en esa reestructuración, quisiera preguntarle cuáles son las opciones que han sondeado para el entrenador de primera división. Se habla de Miguel Herrera, hay otras opciones, ¿cómo van con ese tema?
Sí, sondeamos y siempre buscamos el técnico que tenga identidad con este equipo o que entienda la identidad de este equipo, ¿no? Al Atlante tiene que llegar un técnico que sepa lo que es Atlante y no que Atlante sea el técnico nada más, ¿no? Entonces, en ese sentido siempre lo buscamos, por eso lo dije y lo digo con mucho respeto, el Atlante no es para ciertos técnicos que no entiendan esa identidad o también ciertos jugadores, ¿no?
¿Es Miguel Herrera una opción hoy por hoy?
Sí, claro, Miguel Herrera es una opción, como fueron otros más, pero esperemos en un par de días ya poderlo cerrar.
Don Emilio, ya se sabe que Atlante va a jugar en el Estadio Azteca los viernes por la noche. ¿Cómo se llegó a un acuerdo para utilizar el Coloso de Santa Úrsula? Porque también va a estar América, porque por ahí Cruz Azul ya se está empezando a meter desde este torneo. ¿Cómo se llegó a un acuerdo con el Coloso de Santa Úrsula?
Bueno, desde un inicio también quiero agradecer a toda la administración del Azteca Banorte, porque ellos, cuando tuvimos el diálogo, siempre tuvieron la voluntad de que regresáramos, y eso se tiene que agradecer, ¿no? Entonces, en su momento, cuando se dio, tuvieron toda la voluntad para que pudiéramos firmar el contrato y que regresara el Atlante a su casa, porque lo he dicho, el Atlante fue iniciador del Azteca junto con el América y el Necaxa.
110 años de los Potros de Hierro, regreso a primera división. Muchos dirán, bueno, tomaron la plaza de Mazatlán y van a ser como ese equipo endeble, por así decirlo, pero no, el Atlante con 110 años seguramente buscará ser un equipo competitivo y que esté en los primeros puestos, ¿no?
Sí, claro, la verdad es que nosotros lo que adquirimos fue el certificado de afiliación, nunca adquirimos Mazatlán, Mazatlán queda ahí, y nosotros hoy seguimos siendo Atlante de 1916, sigue siendo la franquicia Atlante de 1916, y regresamos con todas las ganas de ser protagonistas, lógicamente, ¿no? Siempre tendremos la mira puesta en ser exitosos y competir a todos niveles, ¿no?
Por último, don Emilio, se dice que el Atlante busca un rival fuerte para su regreso a la primera división, el primer partido. ¿Algún nombre que le venga a la mente que quiera enfrentar en ese primer partido en el Azteca?
Sí, pues ojalá sea el América, ¿no? Sería un gran duelo, ¿no? Y un gran regreso.
Don Emilio, pues muchas gracias por su tiempo y éxito en su regreso a la primera división.
Gracias a ustedes. Gracias.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red, 1110 AM.
Audio Centro.